El siguiente programa es de contenido. Planeta Radio, girando al ritmo de tu vida.
Tú, ¿cómo ves el mundo? La discapacidad es como el océano. Todos la percibimos de manera diferente. Para algunos es peligrosa, está llena de dudas, mitos y misterios. Para otros está llena de vida, diversidad y oportunidades. Conozca todos los puntos de vista. Acá, entre nos, hablando de discapacidad. Bienvenidos, esto es Arca Entre Nos, el programa radial de la Asociación del Arca. Recuerden que esto es en alianza con la Corporación Infoinova y Planeta Radio. Bienvenidos, hoy todos los oyentes se pueden contactar, tenemos un gran invitado, pero antes, pues, presentémonos. Connie, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va todo?
Bien, Jeffer, buenas a todos y todas. Vamos a ir con mucho frío en esta ciudad de Bogotá, que está terriblemente helada. Y ya, pues esperando lo mejor para este programa, como siempre.
Pantalla animada.
Y ya.
Iván, ¿cómo le dio?
Bien, Jeffer, gracias. Un saludo para todos nuestros oyentes y también, bueno, para los compañeros de la mesa.
Y hoy también nos acompaña Lorena Pechinel. Lorena, bienvenida y pues la invitación de una vez a los oyentes. ¿A qué redes nos pueden escribir?
Ay, te odio. Hola, bienvenida a todos los oyentes de Arca Entre Nos. Twitter, arroba Planeta Colombia, Facebook, / Planeta Radio Colombia, creo.
No, y a las del Arca también.
Twitter, arroba Asociación El Arca, Arca con K y no con C. Y el correo electrónico oyentes arroba Planeta Radio,
exacto.
Creo, no sé si no me acuerdo.
Un saludo a todos los que ya están pendientes, un saludo a Mona Lisa, a Grace Andrea Vivas, a Gustavo Sala 25, y también a la persona que está en los controles manejando todo el día de hoy, Gabriel Rodolfo Suárez. Esto es Arca Entre Nos. Vamos con una pequeña cortinilla y arrancamos con el invitado. Arca Entre Nos. Sin tabús, sin tapujos. Continuamos hablando de discapacidad. Arca Entre Nos. Todas las miradas, todos los enfoques. Al micrófono, todos los puntos de vista. Continuamos. Arca Entre Nos. Todas las miradas, todos los enfoques. Esto es Arca Entre Nos, hoy hablando de arte urbano, arte, cultura, curaduría. Y para eso tenemos un gran invitado que explicará mucho qué es eso de la curaduría, qué es eso de la cultura, por qué es importante el arte, por qué es importante el arte urbano y cómo ha evolucionado en nuestro país. Él es Juan David Quintero, es historiador de la Universidad Javeriana, tiene diferentes estudios, ha trabajado en la Universidad Nacional de Colombia y en el Museo de Arte Contemporáneo, MAC. Juan David, bienvenido a los micrófonos de Planeta Radio.
Buenas noches a todos y a todas los que nos escuchan en esta noche. Gracias por la invitación y bueno, muy contento de charlar un ratito con todos.
eso, charlar acá entre nos. Lamentablemente no podemos estar presencial para irnos tomando un cafecito, ir charlando, ir pasándola bueno, pero siempre se puede, gracias a la virtualidad, tener esa fraternidad cerquita, estar pendientes de todo lo que sucede y hacer una charla amena. Y hombre, pues para enviar Juanda, vamos a contar poco a poco cómo su vida, su carrera. Entonces, ¿usted estudió arte en la Javeriana? ¿En qué momento, digo, historia en la Javeriana, perdón? ¿En qué momento la historia, cómo fue ese proceso en la parte del pregrado, David?
Bueno, yo lo primero cuando salí de del colegio, pues, estudié fue biología marina y estudié como 5 semestres, me retiré en la Tadeo y estudié cocina. Y después de eso, estudié un tiempo cocina y me dediqué a estudiar de historia. Ya en el transcurso, pues, de la carrera, de empezar como a indagar, porque pues no era una historia específica, sino era una historia global, ya prácticamente para ir finalizando ya mi carrera, tuve un seminario muy, muy importante, que fue un seminario de museología. Este seminario de museología fue el que me abrió, digamos, los ojos, las ganas de comenzar a meterme en el mundo de los museos. Y ahí tenía que hacer unas prácticas que eran obligatorias, pues, para poderme graduar. Eran 2 prácticas, cada una de 6 meses. La primera la hice en el Museo Nacional, en el Departamento de Antropología y Curaduría, con Cristina Lleras. Y la segunda la hice en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá. Yo terminé en el Museo de Arte Contemporáneo de Bogotá, yo creo que eso fue como en el 2010, puede ser, o no, mentira, 2008, 2009, yo creo, 2009. Y acabé, me gradué, y el director Gustavo Adolfo Ortiz me llamó y me dijo que qué estaba haciendo. Yo ya estaba entregando, yo no, todavía no iba a empezar como a empezar esa vida, pues, profesional apenas. Y nada, me invitó a trabajar con él en el equipo y trabajé como 11 años, yo creo, en el MAC, donde fui coordinador de educación y finalicé, digamos, que el periodo laboral allá como curador jefe del MAC.
Museo Nacional, Arte Contemporáneo, Historia, Cristina Lleras. Hombre, qué interesante y qué chévere que se mueva por esto, por todo esto de la cultura, y de fomentar, de crear memoria para esto importantísimo, la historia y los museos. Connie, su pregunta, por favor.
Vale, bueno, yo quisiera preguntarte, bueno, en un artículo que hay sobre ti o sobre lo que tú haces, me llama mucho la atención el tema de que dices que trabajas con muchas comunidades, ¿no? Con la gente también del barrio, de la calle. Y bueno, en tu pensamiento crítico, que también, claro, estás evidencia mucho, dices que obviamente a través del arte y a través del graffiti y las manifestaciones comunitarias se evidencia muchísimo la historia. ¿Podrías decirnos, digamos, de qué manera o con, digamos, qué trabajo específicamente te ha gustado más, te ha llamado más la atención, en donde puedas ver cómo se refleja esa historia de nuestro país, del barrio, en este tipo de arte?
Claro, digamos que han sido, digamos, lineamientos que han ido, digamos, surgiendo en la vida, ¿no? Y para mí, digamos, siempre he ido como visualizando y mapeando también en dónde he querido trabajar y con quién he querido trabajar. Y digamos que desde un principio, el haber podido, el haber estado en el MAC, haber tenido la oportunidad de trabajar en un museo de un barrio como el barrio Minuto de Dios, que queda en el noroccidente de Bogotá, donde pues todos los museos y todos esos espacios, por lo general, tú los vas a encontrar es en el centro, ¿no? Entonces, eso abrió mucho el espectro para empezar a trabajar con la gente del barrio, para invitar también a los artistas locales, a comenzar a generar también una relación entre el espacio, el museo y también los procesos que cada uno hace. Eso a mí me llevó también a trabajar en un momento muy específico y especial. Fue una invitación que me hicieron para trabajar hace yo creo que 2 años con los salones regionales acá en Colombia. Y yo fui invitado al Cauca a trabajar en un ETCR. Los ETCR son estos espacios de reconciliación y de paz de excombatientes de las FARC en Corinto, Cauca, en Caldono, Cauca. Yo estuve allá como 2 semanas trabajando con la comunidad de Caldono, con los excombatientes, y trabajamos sobre intervenciones de mural en el mismo espacio. Entonces fue una experiencia muy interesante, porque desde ahí tú también comienzas a conocer la historia de este país también desde el otro lado, ¿no? Desde que se la cuenten también las otras personas que también estuvieron en combate y bueno, y comenzar tú también a sacarte tus criterios, tu crítica, tus puntos de vista. Entonces ese proyecto fue muy bonito, muy especial, porque aprendí muchas cosas y también me visibilizó también el concepto de que tenemos nosotros de guerra, lo amplió de comunidad, de bueno, de todo esto que lamentablemente pues seguimos en un país que cada vez se desborona más por todo lo que está pasando.
Juan David, le mando un saludo, Emperador Ares, oyente de Arca Entre Nos, que está ahí pendiente reportando sintonía.
Gracias.
Creo que sí, Juan David. Me gustaría preguntar, por ejemplo, bueno, ¿en qué espacios han ejecutado este tipo de arte, ¿no? De murales, de graffiti, todo esto, y qué tan complejo ha sido poderlo ejecutar en esos espacios?
Yo, he hecho muchas cosas en muchos lugares. Digamos, el año pasado, la última exposición grande que hice, me invitó el Museo de Antropología y Arte Contemporáneo de la ciudad de Guayaquil hacer una exposición que se llamó Cartografías Paganas. Cartografías Paganas fue una muestra que incluía procesos de arte urbano, street art, muralismo, vandalismo, fanzines, stickers, toda, digamos, música, todo, digamos, lo que abarca el arte urbano en la calle también. Y fue otra experiencia muy chévere porque pues era la primera vez en la historia, digamos, de Ecuador que se hacía una exposición de estas temáticas en un lugar institucional. Tuvimos la oportunidad de tener 43 artistas de Colombia y de Ecuador, donde se generaran diálogos. Entonces, llegar a este tipo de instituciones, en el mismo museo donde trabajé, en calle también he trabajado, hemos hecho intervenciones acá. Yo vivo acá en la ciudad de Medellín y también hemos invitado artistas de Bogotá, también de acá, a pintar en sitios pues marginados donde ha habido mucho conflicto, en microtráfico, y también como tratar de llegar a esos espacios y en cementerios. También pintamos en un cementerio que se llama La América, en la Comuna 13 de San Javier, también en un proyecto muy bonito con Agroarte, donde pues la Comuna 13 tiene una historia muy, 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 muy fuerte, muy interesante, también a raíz de la toma de los paramilitares y en compañía del ejército de la Operación Orión. Entonces, yo creo que cada espacio de estos tiene su proceso, ¿no? Y aquí, para llegar a esos espacios, el respeto, la comunicación, la confianza son muy importantes, porque se busca interactuar con las personas, ¿no? Y a eso lo ponemos, y eso es hacer muralismo, eso es hacer street art, eso es, digamos, generar pintadas, intervenciones en ese tipo de espacios.
Un saludo también a Mona Lisa, que está ahí pendiente del programa, escuchando a Juan David Quintero, investigador y curador independiente, historiador él. Lorena, su pregunta, Juan David, por favor.
Claro que sí, a mí me genera bastante inquietud algo que me parece muy chévere, pero que a la vez me parece todo un reto. Y es un poco el, llamémoslo, resignificar el nombre de arte urbano, ¿no? Pensándome, y no sé si estoy equivocada, en que para la gente que no sabe de arte, tal vez eso puede ser simplemente un rayón en una pared, ¿no? Digamos, ¿qué trabajo has venido haciendo justamente para que la gente entienda o tal vez así suena muy feo, suena muy impositivo, pero para que se comprenda que es arte y no que se está rayando por rayar, por ejemplo, ¿no? Y más pues pensándonos en que, no sé, pensaban que últimamente en los años anteriores ha habido muchos paros, muchas protestas, y finalmente el rayar las paredes es una forma de protesta, ¿no? Pero creo que ella cambia completamente el concepto de arte.
Bueno, digamos que qué he hecho durante este, digamos, aislamiento, he escrito mucho. Yo estoy escribiendo unos textos para el portal que se llama Cartel Urbano. Yo estoy haciendo como empezando a escribir esa historia del graffiti, del arte urbano, de todo esto. En ese momento, digamos, ahí pues he escrito ya como dos textos. He venido también como sistematizando todas esas ideas y creo que es bien interesante como que la gente pronto lea eso y vea primero como desde una parte histórica de cómo se genera esto, cómo y el por qué y quiénes lo han hecho y desde qué año lo han hecho. Yo creo que eso es muy importante también empezar a conocer, porque en esto del arte urbano hay muchas diferencias. No es lo mismo hacer arte urbano que hacer muralismo, que hacer graffiti. Entonces creo que los conceptos tienen un significado específico para cada cosa, y graffiti no se le puede decir a todas las cosas. Cuando se habla de hacer graffiti es de hacer algo ilegal y sin permiso y listo. Cuando se hace un mural, es un mural, porque tú tienes un permiso, porque tienes un patrocinio, porque pediste un permiso. Cuando hacen estos festivales de muralismo y de graffiti, eso está en el marco, digamos, de una legalidad, de una democratización, digamos, de esto. Entonces, creo que las raíces de esto son importantes contarlas acá, y es que la raíz del graffiti también está muy arraigada a las protestas de mayo del 68 en Francia. Ese graffiti pues arranca y tiene, digamos, en Europa también esa iniciativa de protesta, como lo dices tú, de pedir cosas. A finales del año 69, en Filadelfia y en Nueva York, tiene, digamos, ese arranque que está muy, muy pegado también a lo que son las comunidades afroamericanas, a los elementos del hip hop, a la música disco y a toda esta cultura. Y si hablamos de los años 80, mediados de los 80, a principios, el graffiti llega aquí a Colombia por medio de escribir consignas en contra del gobierno. En esa época estamos hablando de Belisario Betancourt, de todos los grupos paramilitares que estaban, digamos, creciendo, digamos, en el marco de los carteles, del cartel de Medellín, de todo esto, y comienzan a pintar como Quichaba, es uno de los pioneros que comienza a pintar con Andrés Moreno Hoffman en la Universidad Nacional. Esa segunda etapa del graffiti ya se comienza a mezclar con lo que es la cultura del hip hop aquí en Colombia, estilo bajo, la etnia, rasta, ganja. Entonces todo esto comienza a generar esos procesos, ¿no? Ya digamos que podemos hablar a partir del 2010 de un término que se llama post-graffiti, que ya viene siendo todo esto que te digo. Los grafiteros tienen códigos especiales para pintar en la calle. El post-graffiti, por lo general, la mayoría de las personas que hacen post-graffiti ya son artistas que ya han venido y ya han tenido un proceso de formación académica. Pueden ser ingenieros, pueden ser arquitectos, ilustradores, diseñadores. Entonces, creo que en ese, digamos, como en ese breve contexto, no sé si alcancé a responder algo.
Hombre, por supuesto, y es que está bien interesante porque muchos justamente tienen eso, ese interrogante, esa duda de que, oiga, ¿cuál era la diferencia entre graffiti, mural? Pero pues creo que cada vez nos lo va dejando más claro, y es bien interesante. Saludamos a todos los oyentes que están conectados. Acaba de reportar sintonía María Camila López desde Bogotá, pendiente con Juan David Quintero, investigador, curador independiente y, bueno, referente nuevamente a estos muralismos y más que todo a un proyecto en específico que mencionaba usted, me llamó bastante la atención, en Medellín, en la Comuna 13. Usted decía que estuvo haciendo arte allí en los cementerios de la Comuna 13. Por favor, cuéntenos ese proyecto. Claramente, imagino, era con murales. ¿Qué querían transmitir con ese proyecto? ¿Cómo se realizó? Suena bien interesante y los oyentes se están preguntando por él.
El año pasado yo me gané una beca de hacer una residencia curatorial en un espacio acá que se llama Casa Tres Patios. Casa Tres Patios es un laboratorio de arte contemporáneo y vine a vivir aquí un mes. Yo todavía no vivía acá en Medellín y estuve durante el mes y lo que yo quise proponer era hacer un pequeño acercamiento a todo lo que tenía que ver con eso, con el cartelismo, vandalismo, graffiti, todas estas cuestiones en la ciudad de Medellín. Para lo que quería hacer, yo les propuse, bueno, propuse trabajar y traer de Bogotá un artista que se llama DJ Lu, con el que hemos trabajado ya hace mucho tiempo, y con DJ Lu yo lo invité a que también pintara acá en dos sectores de Medellín. Uno fue en un barrio que se llama Barbacoas, que Barbacoas es un barrio de tolerancia, un barrio fuerte que tiene una historia bien, bien densa, pero es un barrio también muy bonito y muy bonito de historias y cosas muy bonitas donde también se puede conocer. Y otro era la intervención en el Cementerio de la América. El Cementerio de la América, yo llamé a un personaje que se llama El Laca. El Laca es un personaje que tiene aquí una fundación que se llama Agroarte. Y Agroarte viene, digamos que así resumido, es una fundación que viene trabajando desde el cultivar, el sembrar, la música y también él, porque pues ha sido un habitante de la Comuna 13 desde muchísimos años. Con él nos juntamos para intervenir en la fachada, en una de las entradas al Cementerio de la América con otro artista que se llama Homac, los rostros de las madres de los hijos que fueron desaparecidos en la Operación Orión. Ese es otro proyecto que pertenece a acá y se llama El Partido de las Doñas. Entonces lo que hicimos en el cementerio fue pintar de forma figurativa el rostro de 4 o 5 madres que han estado y que han vivido por culpa del conflicto y en Colombia y específicamente allá en la 13 la desaparición de sus hijos. Entonces esa fue la intervención que hicimos en el Cementerio de la América. El Cementerio de la América tiene varias intervenciones porque la historia que se ha levantado también y la mayoría digamos de difuntos que hay en el cementerio pues han sido víctimas del conflicto. Entonces también tiene, y es creo que si no estoy mal, en su momento cuando inicia el proceso de intervención, ese cementerio se convierte en el primer cementerio de Latinoamérica en tener intervenciones de este tipo, ¿no? Con relación a la memoria de los caídos en conflicto. Hay otro cementerio que hace lo mismo, pero digamos en otra línea temática, y es en Cochabamba, Bolivia, con un festival que se llama Ña Tinta. Entonces ese es más o menos como el por qué pintamos allá.
Construyendo memoria para las personas caídas en conflicto, Juan David, hay dos preguntas que tienen los oyentes y la acaban de transmitir, pero antes de las preguntas de los oyentes, saludamos a Conectando Estéreo desde Ibagué, emisora virtual que se une a la señal de Planeta Radio y estamos transmitiendo en vivo en este momento para Planeta Radio y para Conectando Estéreo desde Ibagué. Una pregunta es que nos hace un oyente es por qué es importante transmitir esa memoria. Y dos, Emperadorales nos pregunta, bueno, le transmite la pregunta a usted, Juan David, ¿cómo influye el arte urbano en los jóvenes y sobre todo en los jóvenes de la actualidad?
Bueno, lo primero es que, pues, es que si no hacemos memoria, pues vamos a estar mal. O sea, creo que la importancia de dejar esa memoria, sea por escrita, oral, no sé, ya digamos con tanto, digamos, medio que hay, es supremamente importante, y más en este país, que es un país que tristemente se ha caracterizado por ser un país donde el narcotráfico, la corrupción, el paramilitarismo, los malos gobiernos corruptos se han encargado de desaparecer personas, de generar falsos positivos, de asesinar personas. Entonces creo que no podemos dejar que esto siga pasando y quedarnos en la impunidad cuando vemos que un gobierno actual sigue arrasando con todos nosotros. O sea, eso es, no podemos dejar que pase. Entonces lo importante de dejar memoria es también tener dignidad ante el momento histórico que estamos viviendo. Entonces yo creo que eso hay que tenerlo muy presente, y cada uno y cada una tiene que mirar desde cómo puede aportar y sembrar a eso, porque no podemos dejar que esto siga sucediendo. Y lo segundo era, ¿cómo influía el arte urbano en los jóvenes? ¿Era así, Jefferson?
Sí, señor. ¿Cómo influía el arte urbano en los jóvenes de la actualidad?
Yo creo que bastante. Yo creo que se ha vuelto también una propuesta artística increíble y de grandes libertades, ¿no? De pintar en la calle, de accionar en la calle. Y eso lo digo, también lo conecto a raíz de lo que te decía ahora. Creo que también muchos de los jóvenes se están tomando, digamos, se están parando así al frente también y aprendiendo también a ser cuerpos políticos y tener, digamos, ese momento de tomar, en este caso, las herramientas artísticas de lo que equivale el arte urbano, el graffiti, el muralismo, el cartelismo, y accionarse. Entonces yo creo que eso a mí me parece increíble porque si, mira, si hace unos 10, 15 años por ahí pintaban por ahí, si te digo, 5.000 personas en Bogotá, pues ya hay por ahí 15.000 en ese momento. Ya digamos que hay muchos chicos y chicas que están haciendo muy bien la tarea, y también en Colombia, porque pues también he tenido la oportunidad de girar por otros lugares y darme cuenta que están pasando cosas muy interesantes también. Entonces, creo que la herramienta también, independientemente, si también hablamos de arte urbano, no, es también que el arte se vuelva esa forma de resistir pacíficamente, ¿no? No violenta, y de una forma también contundente y coherente a un momento histórico que estamos viviendo.
Saludo nuevamente a Conectando Estéreo y a todos los oyentes que están pendientes por medio de Conectando Estéreo y por medio de Planeta Radio, Juan David Quintero. Connie, su pregunta.
Sí, bueno, a raíz de todo lo que dices, pues me cuestiona también, me mueve a preguntarte, ¿cuál ha sido el obstáculo más grande que has tenido en todos estos proyectos que has realizado? O si hay algún obstáculo que es constante en cada nueva iniciativa que se da con estos chicos o con estas organizaciones.
Pues, a ver, yo creo que en todo hay es como un zigzag, ¿no? También es, a veces pues, se puede, a veces no se puede. Ahí, digamos, este año, había muchas cosas que hacer y varias muestras por hacer. Digamos que íbamos a traer la exposición de Ecuador, pero pues acá es claro que a todo el planeta se le cambiaron los planes, de alguna forma. Pero yo creo que a veces, mira, pueden pasar muchas cosas porque eso tiene muchas variables. Desde la producción pueden pasar, digamos, pueden haber líos también. Cuando no hay buenas producciones organizadas, no tenemos un buen productor o una buena organización, pues obviamente pues pueden haber fallas. Cuando tú también hay una cosa que es conceptualmente que me parece también muy interesante, muy importante decirla y muy pertinente, es cuando tú también quieres decir algo, quieres trabajar con algo, con algún tema. Obviamente es un país donde nos censuran cada rato. Entonces van a haber cosas que pues, a muchas personas no le van a gustar que se digan ni que se hagan. Entonces eso también, digamos, es como uno de los elementos con los que no solamente el arte urbano, sino también en general la censura tiene, digamos, azotada mucho o permeada muchos de los campos en el medio. Entonces eso también es uno de los obstáculos muy grandes cuando tú quieres proponer, y que si no es bonito, entonces no funciona, o si no dice lo que quieren, no funciona. Entonces eso es como que también hay que mirar, digamos, los lados, digamos que por eso es que el graffiti hace lo que hace, porque el graffiti no le pide permiso a nadie, entonces no tiene obstáculos. Los obstáculos los va a tener en el momento del proceso, pero esa es la diferencia, digamos, y también la esencia y lo bonito de, digamos, de ver el arte urbano desde diferentes puntos de vista.
Hombre, Juan David, le transmiten una pregunta que me parece bien pertinente. En saludo a Camila López, que pregunta: Juan David, ¿cuál es el límite entre el arte urbano expresado por grafitis y el vandalismo?
Es que para mí, digamos que el concepto de vandalismo ya lo he, pues ya digamos lo he analizado mucho. Y me parece que el hablar de vandalismo es dejarnos sin educación, dejarnos sin salud, todo este tipo de cosas para mí se generan, digamos, desde ese tipo de vandalismo. Pero yo entiendo que la pregunta que ella me hace es totalmente relacionada a una intervención en un espacio público, que no tiene, digamos, un tag o una pintada en medio de una marcha. Pero yo creo que para mí ya ese, digamos, pensar el vandalismo lo pienso desde ese punto de vista. La calle es un espacio donde todos tenemos que habitar, todos tenemos que vivir. No podemos esperar que la calle sea un jardín francés hermoso del siglo XV, porque en la calle es donde mutan cosas, donde pasan cosas, y la calle es el único espacio que tenemos también, y se vuelve uno de los espacios de libertad para nosotros, para la calle, no solamente para el graffiti, sino también para el performance, para la marcha. Veníamos de marchar constantemente y sin querer queriendo este tipo de cosas nos callan. Entonces ya todo el mundo marchando desde Facebook o marchando de verdad haciéndonos notar en la calle. Entonces yo creo que esa parte de pues ese término de vandalismo, pues me lo han preguntado mucho, pero yo ya lo analizo desde este punto de vista. Creo que es más grave lo que pasa, que es más vandálico en lo que nos pasa a nosotros que la relación que se hace con la calle en general.
Juan David, nuevamente le hacen otra pregunta, pero si uno en un día normal pone en una pared, buena la rata, ¿eso es arte?
Pregunta. No, es que el graffiti no busca hacer arte. El graffiti es una manifestación. El arte, ustedes lo van a conocer porque el arte siempre se ha regido por normas académicas. Entonces, eso también tiene otra discusión. O sea, el arte es válido y la gente lo valida porque es académico, pero también es muy válido la expresión de cada uno. Yo, ¿por qué no puedo decir que ustedes no están haciendo algo artístico? ¿Me entiendes? Si no lo voy a medir con la vara de la academia, si ustedes no se saben la lista de referentes europeos, no me lo puede validar. Entonces, lo que pasa es que hay que entender es desde dónde se está hablando y desde dónde se están diciendo las cosas. Un grafitero no está buscando validarse como artista. Un grafitero está siguiendo un nivel de vida y unos códigos que él quiere seguir y manifestarse ante una comunidad o ante un sistema político que viva, sea en Colombia, en Chile, en Argentina. Entonces, no quiere decir que porque usted en el colegio escribía en su pupitre y ahí usted nadie le estaba diciendo que era artista ni que lo primero era que le decían era que por qué se tiraba los pupitres. ¿Sí me entiende? Entonces yo creo que eso también, y me voy a ir otro, como no me desvío un poquito, y es que también es mirar los modelos de educación a los que nosotros hemos estado acostumbrados a hacer. A nosotros nos enseñaron fue a repetir y no a pensar ni criticar. Esos son nuestros modelos académicos del colegio y del bachillerato. Aprendernos un libro, más no a reflexionar sobre eso, a copiar, a salir en Semana Santa y a que copiáramos qué era la Semana Santa. O sea, en vez de hacer reflexión ante esto. Entonces yo creo que es más, pues es lo que yo creo y por donde creo que hay que mirar las cosas también. Y cómo también se ve desde este tipo de manifestaciones callejeras.
No, y bueno, ahora que lo mencionas, por ejemplo, me llama mucho la atención el tema del sistema educativo. De pronto creo que tiene relación eso, y es que, bueno, yo estudié en universidad pública y digamos que cada semestre ellos totalitariamente pintan todas las paredes de blanco. Uh-huh. Es como una cosa rutinaria, y además también digamos que no estamos para nada alfabetizados con el tema. Y lo que vemos en las paredes o en estas instituciones que uno no entiende es como, no, pero eso está sucio, está desorganizado, se ve abstracto, ¿sí? Y nosotros no tenemos, o sea, digamos, las personas videntes también. Ahí iría como otra pregunta que ya te la hago. Pero uno no aprende cómo interpretar eso como algo lindo, sino como un desorden, como un caos, como algo que se tiene que limpiar. Y siento, no sé si se puede relacionar locamente esto también con las corporidades no normativas o con la discapacidad, con la diversidad en general, que estamos acostumbrados a ser como muy, no sé, modelo blanco y negro, donde somos extremos, ¿no? O se ve muy lindo o se ve muy feo y ya quitémoslo, borrémoslo, censurémoslo, ¿no? Y bueno, y haría también de paso mi pregunta, ¿cómo te ha ido trabajando con las diversidades? ¿Has trabajado con personas con discapacidad, afrodescendientes, LGTBI?
Mira, imagina, sí, yo, mi tesis de pregrado fue un trabajo muy bonito. Yo adoro el Cauca, quiero mucho el Cauca, y mi trabajo se llamó Religiosidad Afropatiana, Funerales de Angelitos en el Valle del Patía. Entonces hice un texto sobre el trabajo de lo religioso y de la religiosidad en el Patía, en el Cauca. Entonces yo he tenido mucha relación muy bonita con el Cauca, y desde el Cauca he venido trabajando durante toda la vida, desde que empecé a hacer todo eso, con la comunidad del Cauca, que en el Cauca tenemos también afrocolombianos, tenemos población indígena, tenemos Misak, también hemos trabajado de eso, digamos, porque habían muchos estudiantes también de Popayán, de Silvia Cauca, de Caldono, que participaban en un proyecto en el museo que se llamaba Proyecto Tesis. Es un proyecto que todavía está activo, muy bonito, que recibe los trabajos de grado, de pregrado de las universidades de artes de todo Colombia. Tuve la oportunidad de tener muchos proyectos desde ahí también, desde este concepto. Y también en el MAC yo trabajaba con Tatiana Quevedo, que ella es la coordinadora de educación actualmente, y ella, desde que llegó también, se puso al empeño y se puso así la 10 a trabajar también con comunidades con discapacidad. Entonces, obviamente, yo estaba ahí muy pendiente de que ya uno no piensa una exposición como se piensa, sino que también se piensa para que sea incluyente, ¿no? Para que entonces, si viene una persona que no ve, también cómo la puede disfrutar. Si hay una persona que no escucha y es sonido, cómo la puede disfrutar. Y era también de tratar de nosotros de exigirle, y no exigirle, no, esa palabra no, sino de sacar de pronto de la zona de confort a muchos artistas también, para que ellos también extendieran, digamos, su proyecto también a otras comunidades. Hemos trabajamos mucho también con comunidades LGTBI, con proyectos que se llamaba Muñecos de Losa, si no estoy mal, que era de un artista, dos artistas, uno que se llamaba Manu Mojito y Paulo Álvarez, que también eran exposiciones que tocaban todos los temas de género. Yo creo que en el museo yo trabajé con todo. Y porque el museo se ha caracterizado de incluir y tener en sus lineamientos curatoriales también este tipo de trabajo. Entonces, no digo que soy experto, digamos, diciendo que yo trabajo con personas con discapacidad, porque no lo soy, sino que sí lo he hecho, y he tenido también la oportunidad de trabajar con personas que sí lo hacen. Y me parece muy interesante, porque pues uno va aprendiendo en el camino muchas cosas, y en eso sí yo voy a ser también muy franco, es que gracias a las personas con las que trabajamos con discapacidad, ellos me mostraron que ya, o sea, yo pienso cuando voy a montar una exposición, yo ya no pienso en mí ni solamente en los 15 que van a venir a ver la exposición, que vengan normalmente a verla, sino que es que voy más allá en el proyecto, o sea, en un proceso de inclusión, de también quién va a venir a ver esto. No solamente la discapacidad, sino unos niños, adultos, de tercera edad. O sea, hay que abrir más el espectro, yo creo, y eso es bueno, que creo que también muchos espacios en Colombia lo han hecho, pero creo que también hay que meterle más, ¿no? También es muy importante.
Siendo coherentes con la Constitución del 91, un país pluriétnico, multicultural, para todos, para todas. Saludo a todos los oyentes que se están reportando por medio de el Twitter, @asociacionelARK. Recuerden, arca con K, no con C. Y justamente muchos oyentes se están pronunciando en cuanto a lo de curaduría y arte con diferentes poblaciones, tanto con comunidades LGBTI como con población con discapacidad. Les ha llamado bastante la atención y están haciendo comentarios sobre el tema. Sobre esa línea, Iván, su pregunta, por favor.
Bueno, con todos estos trabajos que usted realizaba de proyectos de arte urbano, precisamente, bueno, a nivel con poblaciones o en general, podría describirnos de pronto un top 3 de todos estos resultados que ha tenido, de pronto esos proyectos más representativos que usted considere en los que ha participado?
A ver, yo hice uno muy bonito también con la Alianza Francesa. Con ellos trabajé 5 años seguidos. Hicimos alrededor, en la sede del centro de Bogotá, hicimos varias exposiciones en el marco de Colombia-Francia. Siempre traíamos artistas de Francia para que pintaran con artistas de Colombia. Yo tuve la oportunidad, digamos, ese proyecto en general me encantó, pero también tuve la oportunidad de que trabajáramos en el año Colombia-Francia y de curar con un curador francés, digamos, todo el proceso, hicimos 3 exposiciones que inauguramos simultáneamente con un concierto en el Jorge Eliezer Gaitán del rapero Roca de Tres Coronas, que él es colombo francés. Ese es uno de los proyectos muy bacanos. El otro proyecto es el de Barrio Museo que hicimos en el MAC durante, porque ese proyecto yo creo que duró por ahí 6 años, porque no era, digamos, lo vamos a hacer en un mes y ya. El proyecto duró, yo creo que empezó en el 2013, y hasta que me fui yo del museo, siempre estábamos en un total, digamos, proceso de conexión, porque el proyecto, para llegar al muro final, tocaba hablar con la comunidad, hablar con el artista, yo como museo, porque en ese momento yo era un representante del museo, hacíamos como el trabajo de mediadores. Entonces ese puede ser un segundo proyecto que es muy interesante. Y el otro es un proyecto que tengo actualmente, que es una revista digital que saqué acá en la ciudad de Medellín con unos amigos que tienen un colectivo que se llaman Los Choneto. Ellos son skaters y grafiteros, y es una revista digital que tiene contenidos de calle, y llevamos 6 números, y se ha vuelto, después de muchos años de yo trabajar para instituciones, es algo que estoy haciendo de mí, para la gente y con la gente. O sea, no tengo que pedirle permiso a nadie de que si puedo publicar esto, que si no. Entonces es como un máximo de libertad con lo que he querido veniendo a hacer.
Hombre, un saludo a todos los oyentes que están pendientes de Juan David Quintero. Investigador, curador, investigador, historiador y curador independiente. Juan David, lo saluda Diana Carolina Velandia desde Bogotá. Un saludo para ella que está
conectada. Gracias, Diana.
También está conectada Liliana Soler, también desde Bogotá. Y está conectada Juliet Montilla desde Neiva. Está ahí atenta, reportando sintonía.
Qué bonito Neiva. Yo estuve en Neiva hace muchos años, porque trabajamos en un proyecto que era los salones regionales, y estuvimos durante un mes dictando talleres sobre museología, curaduría, con un equipo de trabajo bien chévere. Recuerdo mucho a Neiva y les envío un abrazo muy fuerte, igualmente a toda la gente de Bogotá, pues es mi ciudad que adoro y amo, y también un fuerte abrazo en estas noches frías.
Julia dice, gracias. Y Lorena, tu pregunta a Juan David.
Claro que sí, tengo 2 preguntas para hacerte. La primera, me parece muy lindo como este trabajo con comunidades, realmente creo que a mí es una de las cosas que más me apasiona. Y un poco con lo que decías, pues de todo el trabajo que has realizado en el Cauca, ¿qué tan difícil es llevar el arte urbano a estos lugares, pues digamos, alejados? Claramente no son tan alejados, pero pensaba por ejemplo en El Patía, en Timbiquí, en estos municipios que sí son más bien distantes de todo lo gubernamental y todo lo demás. ¿Qué tan fácil es llevar el arte a estos lugares? Y lo otro que te quería preguntar, y esto pensándome en lo que decías de los jóvenes, siendo, digamos, moviéndonos un poco en el tiempo, me preguntaba qué tan... Hola,
sí. Ya te escucho,
Me preguntaba qué sucede con los adultos mayores, pensándome en que con ellos siento que es un poco más difícil, ¿no? ¿Qué tan fácil es que ellos acepten todo este tema del arte urbano y todo lo que se hace en las calles?
Bueno, lo primero es que llegar a esos espacios siempre es muy difícil, no creas que es fácil, porque primero por recursos, segundo por movilidad, segundo también porque pues son sus es su territorio, ¿no? Y la idea de llegar a esos espacios no es llegar a colonizar, ni decir, vamos a poner pues aquí la maravilla de artista, que porque es una maravilla, pero sino que lo bonito de esto, y tú lo dices con el trabajo de campo, es también el reconocimiento del territorio y el conocer a la gente y en llegar a acuerdos consensuados de que también lo que se vaya a hacer ahí sea también de un interés y una identidad para las personas, ¿no? Porque pues, de eso se trata. Entonces, siempre es complejo, no es fácil porque, por lo que te digo en ese caso, pero no es imposible tampoco, o sea, se logra cuando tú tienes ganas de hacer las cosas, de ser juicioso, de ser respetuoso con la comunidad, lo vas a lograr. Yo en eso sí creo, porque yo creo que el llegar, extraer y irse es una falta de respeto y de ética, digamos, con la gente, pero creo que cuando tú logras esto por esos medios, se pueden lograr cosas muy bacanas. Y lo otro era, se me olvidó la otra, ¿me la repites breve? Y ya me... Ah, lo de los adultos mayores, ya
sí,
me acuerdo.
Lo de los adultos mayores.
Bueno, yo creo que es, eso es una tarea muy bonita, porque es que tú ya a un adulto mayor no le tienes que cambiar el chip. Ya el adulto mayor ya vivió, ya, es un respeto que hay que tenerles también. Más bien es una forma, digamos, me acuerdo, había un muro en el barrio Minuto de Dios que lo pintó un artista que se llamaba Cosmo. Para yo llegar a que me dieran el permiso de ese muro, La persona que me tenía que dar el permiso era la mamá pues de toda la familia, porque era, digamos que había una cosa muy interesante en el barrio, era que
pantalla atenuada.
Patriarcado, uno llegaba a las casas y en las casas vivía, digamos, los abuelos, los hijos de ellos y los nietos, eran familias grandes. Entonces digamos que los permisos los daban, en este caso, las abuelas. Y cuando yo me senté con ella a decirle qué queríamos hacer, ella me puso tres condiciones. Me dijo, yo no quiero que me vaya a pintar nada comunista, no quiero que me pinte nada satánico, ni me pinte curas. Yo quiero un paisaje llanero. Entonces era una vaina muy loca, porque me ponía, o sea, de alguna forma, ella cede, pero pues ya tiene, digamos, sus ideas muy claras. Entonces era llegar a cara, digamos que el reto era llegar a negociar esto, era negociar, a contarles, a decirles también como la importancia también, porque también era un gusto para ellos, para su inmueble, también sin ponernos a intelectualizar tanto el arte, sino que a darle un cambio a su fachada. Habían otras señoras que me decía, Juan, yo en usted confío plenamente, pinte. Entonces, yo creo que con los adultos mayores lo bonito también es el respeto, ¿no? Es llegar a acuerdos también y a escucharlos a ellos también, qué les gustaría tener ahí, porque, como te digo, estos son este tipo de intervenciones que se hicieron allá en el barrio Minuto de Dios con el Museo de Arte Contemporáneo y con todo el equipo con el que trabajábamos. Era muy importante. Ahí era el primer punto, era poder trabajar con la comunidad, o sea, dialogar, no imponer. Entonces, yo creo que cuando ellos comenzaron a ver que, porque yo, hasta donde me fui, se pintaron como 25 muros, imagínate, es un montón en el barrio. Y ya la gente también veía y quería. Entonces también es como mostrar y así se fue armando. Entonces yo creo que sí, con el adulto mayor es de diálogo, porque no creo que uno tenga que llegar como a imponerle. Ellos ya tienen mucha historia y mucho conocimiento por encima de nosotros, que apenas estamos arrancando.
Juan David Quintero en Arca Entre Nos, que hoy tenemos la señal desde Conectando Estéreo de Ibagué, también Planeta Radio, nos escuchan en diferentes países, están ahí atentos los oyentes participando. Muchísimas gracias a todos los que están ahí escribiendo sus comentarios a Juan David Quintero. Y hombre, justamente sobre este proyecto, Barrio Museo, el Museo de Arte Contemporáneo decidió sacar como ese arte al barrio, a las calles, y pintar diferentes murales con distintas poblaciones adultos mayores, distintas comunidades, pero hay un mural que pintaron con población con discapacidad visual. ¿Cómo es eso, Juan David? ¿Cómo una persona ciega toma una lata y empieza a pintar un mural? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Con quién se asesoraron? ¿Qué pintaron?
Pues Jefferson, la verdad, yo para esa época yo ya no estaba en el museo. Eso lo hizo Tatiana con el equipo de allá. Yo que le, no sé cómo lo hizo, pero lo que sí podría decirles es que pues me imagino, porque conozco a Tatiana y sé lo profesional que es ella, ella tuvo que haber hecho un acercamiento con la comunidad. O sea, ese es como también su, puede ser su modus operandi de haber llegado, de haberse hecho a conocer, de presentar el proyecto, también de invitar también a la tercera a que también hiciera parte de eso. Entonces no te puedo dar mucha información porque yo ya no vivía en Bogotá cuando pasó eso.
Pero cabe aclarar que, digamos, dos cositas. Uno, efectivamente, Tatiana Quevedo se contactó con el Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC. Allí hicieron como cierta alianza para que la misma población con discapacidad visual fuera y interviniera ese mural. Que aprovechó un plan para cuando se termine la cuarentena ir a conocer todo esto de arte urbano allí en el barrio Minuto de Dios. Y dos, ese barrio museo fue proyecto iniciativa. Inició de usted, pero no inició como barrio museo. ¿Cómo inició?
No, eso fue una cosa a ver, nosotros en el año 2012, eso yo creo que también tiene un antecedente de atrás, que fue un proyecto que hacíamos con el director, con Gustavo, que se llamaba Arte en Casa. Y Arte en Casa era llevar como una tarde, compartir con la gente del barrio una de las obras del museo, que ellos nos contaran cómo llegaron al barrio, un poco de historia. Y entre eso pues salían charlas de 4 o 5 horas y la pieza otra vez volvía al museo. Y después comenzamos como a trajimos un artista que se llamaba Herbert Baglioni, que es de la ciudad de Brasil, donde con él hicimos una exposición que se llamaba Obituary. Y había un muro que ya no existe, ese muro ahí, porque era donde quedaba la corporación Minuto de Dios, creo que eso lo tumbaron. Y parte de la exposición de él, que era dentro del museo, pues también quisimos pintar un muro afuera. Ese muro se pintó y se pintó con el nombre de unas 110, 120 mujeres que habían sido asesinadas, violadas, habían sido víctimas de maltrato. Y para esa época, si no estoy mal, había pasado el caso de Rosalvira Ceres, que había sido brutalmente asesinada y violada y empalada en el Parque Nacional. Entonces, con Herbert escribimos esos nombres y el muro quedó ahí. Y ese muro, después de un año larguito, yo creo, yo invité a Watch, que pues, es un artista muy, muy bueno, muy conocido, un buen amigo, a Oscar, un fuerte abrazo. Y él aceptó en el 2013. La invitación a intervenir el muro que pues que ya habíamos hecho pasado. Ese muro se quedó y ese muro es un muro muy, era un muro muy lindo. Y a raíz de eso yo después dije, ve, ¿por qué no voy y le pido el muro prestado a alguien de la casa, pues del barrio, a ver si ceden? Y tuvimos el segundo muro, que fue de un artista colombo-francés que se llamaba Chanois vino también a hacer una exposición que yo le curé en el museo, que se llamaba El Colgado, y me conseguí con Iván Cano, que Iván Cano fue una persona muy importante, porque Iván Cano toda la vida vivió en el barrio Minuto de Dios, fue un colaborador incansable del Museo de Arte Contemporáneo desde que era pequeño, y Iván y Holmes Casallas, es que es una lista muy grande de agradecimientos, pero gracias a todos ellos pudimos empezar a conseguir los muros del barrio para que la gente nos los prestara y los artistas pudieran pintar. Y de un momento a otro, ya después metió mano en la universidad, pues mete mano en la universidad, hago referencia a que ya hacían aportes para, digamos, económicos para poder invitar artistas, y Dartes una vez patrocinó como 5 muros, Bogotá Graffiti Tour también participó con otros, entonces ya se volvió un proyecto colaborativo muy bacano. Y ahí fue, ahí yo creo que ahí en stand-by estaba pues a raíz de todo esto.
Acá con esto del arte urbano hay mucho tema de dónde tener, de dónde hablar, más con una charla así chévere, interesante. Sin embargo, el tiempo lamentablemente, Juan David, es muy corto en radio, entonces claro. No sé si sea Connie, Iván, Lorena, quien desea dar esa última pregunta y cerraríamos programa.
Yo quiero hacer una pregunta y es, bueno, creo que en este momento el arte contemporáneo, no, el arte urbano está en un lugar importante, creo que ya llega mucha más gente, pero ¿qué hace falta? ¿Qué hace falta para que siga creciendo el reconocimiento que se le hace al arte urbano?
Pues yo creo que, digamos, en esos términos, Colombia está muy bien rankeada, o sea, Colombia, Sao Paulo, o sea, hay muchos artistas de gran renombre internacional que les gusta venir a Colombia a pintar. Yo creo que acá hay mucho talento y hay mucho que mostrar todavía, ¿no? Yo creería que es depende, ¿no? Porque, digamos, y ahí vuelvo y me devuelvo. O sea, cuando hablamos de pintar más, de expresarnos más de una forma, digamos, desde el street art y desde el arte urbano, está muy chévere que hayan buenos patrocinios y que haya también unos intensivos, pero que no democraticen la acción, ni que se vuelva un medio de control hacia esta acción, ¿no? Pero yo creo que vamos bien, ¿no? También eso también depende de los intereses de los artistas. Muchos artistas les gustaría que, digamos, de arte callejero, de arte urbano, de graffiti y todo eso, que hubieran más espacios donde también ellos pudieran mostrar. Entonces eso también sería genial. Para mí un ideal es tener un museo de arte urbano aquí en Colombia. Sería, wow, muy, 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 muy bonito eso.
Han estado pinitos pequeños, una exposición temporal del Museo Nacional, todo lo que ha venido haciendo el MAC, pero para que sea uno específico de arte urbano, ¿usted cree que hace falta mucho o...?
Falta un montón. Si no han podido hacer el Museo de la Memoria físico en Bogotá, imagínate eso. Que es un museo que y necesita.
Colombia tiene mucho arte, pero sí que necesita y le hace falta seguir construyendo esa memoria para que no se pierda. Juan David, exacto, Quintero en Arca Entrenos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
No, a ustedes por esa invitación tan chévere, por relajarnos un ratico acá hoy domingo. Nada, abrazos y besos a todas las personas que nos escuchan en todo lado. Cuídense mucho, por favor, cuiden a las personas con las que viven, que de verdad que estamos viviendo por una situación bastante heavy, y pues yo creo que nos tenemos que cuidar para poder seguir persistiendo en este azaroso contexto en el que estamos.
Bonito mensaje, muchas gracias Juan David. También Constanza, muchísimas gracias por acompañarnos, estamos ya en tiempo extra.
Sí, vale, Jeffer, no, gracias a ti y gracias a Juan por responder todas nuestras preguntas y genial, genial. Y bueno, un abrazo a todos y cuídense mucho también, de verdad.
Iván, un placer como siempre.
Gracias, Jefferson. Bueno, gracias también a Juan David por haber estado con nosotros el día de hoy. Un abrazo para todos nuestros oyentes también y bueno, hasta la próxima.
Lorena, feliz noche.
Muchas gracias, Jeffrey, gracias a Juan David, a Connie, a Néstor y a todos los oyentes. Aprovecho para invitarles a que sigan conectados con Mujeres al Poder. Hoy estamos hablando de erotismo en las mujeres con discapacidad con una invitada que ustedes muy bien conocen. Linda noche, un abrazo.
Un saludo, Conectando Estéreo, esto es Planeta Radio, esto fue Arca Entrenos. Mi nombre es Jefferson Ramírez, quédense en Erotismo, Mujeres con Discapacidad, en Mujeres al Poder, esto es Planeta Radio, esto es Arca Entrenos, el programa radial de la Asociación El Arca por medio de Planeta Radio.
Tú, ¿cómo ves el mundo? La discapacidad es como el océano, todos la percibimos de manera diferente. Para algunos es peligrosa, está llena de dudas, mitos y misterios. Para otros está llena de vida, diversidad y oportunidades. Conozca todos los puntos de vista. Arca, entre nos. El programa radial de la Asociación El Arca. Escúchenos todos los domingos, desde las 8 de la noche, aquí, en Planeta Radio.
Asociación El Arca. Navegando hacia una educación para todos.